niño.
Día jueves, después de las 11:30, nos toca terapia. Vamos a recurrir a nuestra licenciada Silvia Bajnén, con nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Buenos días a todos.
Acá estamos, listos. No me voy a acostar en el diván porque a esta altura de la semana me quedo frito, pero estoy sentado como corresponde.
Bueno, igual está claro que yo diván no utilizo.
Sí, sí, ya lo habíamos hablado. No, pero yo necesito. Sí. No terapia, diván, digo.
No, pero no vas a venir a dormir a mi sesión.
¿Y
no.
qué sé yo? No sé. Estaba...
Eso no. Además, no tendrías cómo, porque...
En la silla, me quedo dormido en la silla, bueno. Es patético.
Vos tenés cuidado que no se duerma la terapeuta, que eso hubo casos.
¿Sí?
No yo, por supuesto.
¿Vos
sí.
¿Te imaginas si la persona recurrió... A un profesional porque nadie le da pelota y ve que ese psicólogo se le duerme? No.
Tengo dos casos conocidos, muy gracioso, pero bárbaro. Para otro día.
Bueno,
otro
hablando, día les cuento. Hablando de eso, ¿por qué vamos al psicólogo? ¿Cuáles son los temas que nos llevan?
Sí, la verdad es que yo les quería contar los temas más consultados en terapia y también por qué consultar. Si tengo una amiga a la que le puedo contar todo, ¿no? Si tengo una pareja que también me puede aconsejar, ¿por qué ir de un extraño a contarle mis cosas? Bueno, a veces hay personas que se sienten mal y que sufren por cuestiones cotidianas, no hablo de trastornos graves, lo que la vida misma nos presenta, ¿no? Y entonces... quizás no están acostumbrados a consultar con un profesional, nunca lo hicieron, lo hablan en familia, si se puede, o con amigos. ¿Y qué pasa? Sí, los amigos, la familia, escucha, pero es una escucha sesgada, y les explico por qué. Si uno tiene la dicha de tener amigos o familiares lúcidos, racionales, pero tendrían que ser así como... sin ningún interés personal en uno, porque siempre hay algún celito, un celo, algo hay, o se equivocan en transmitir, si uno consulta, ¿no? Si fuera yo que consulto, se equivocarían en transmitir las experiencias personales a mí. ¿Viste que dicen, si yo fuera vos, si a mí me pasara, o yo con mis hijos... hago tal cosa, ¿no? O con mi marido, o con mi pareja, bueno, o con el trabajo. Pero a la persona que está escuchando, quizás no le sirve, porque la persona que consulta es particular, es única. Quizás no aplica, quizás sí, quizás no aplica el ejemplo del amigo. Entonces, a veces hay limitaciones. Y estos consejos a veces pueden fallar, a veces no. A ver, yo he visto, este es un caso que vi, que una persona, una amiga, le cuenta a otra que viajó, y esta otra le pregunta con quién viajó, y dice, con mi pareja, y la otra persona le da un temblor, ¿sí? ¿Qué está mostrando? Que es una situación que no puede escuchar porque ella no encontró todavía una pareja, después con el tiempo sí la encontró y después uno se entera que era el objetivo de su vida. Y entonces así es difícil, ¿no? Estar
bueno, como... el propio cariño, el amor que uno le puede tener a un amigo o a un familiar o a un ser querido, te ponen en una situación de poca imparcialidad a la hora de evaluar lo que te están contando. Porque tendés a acercarte y a sentir empatía con aquel que te lo cuenta porque es tu amigo.
También estás abriendo otra ventana. Claro, tomás posición, tomás partido.
Aunque sientas que sos imparcial, el lugar en el que estás ya no hay ninguna imparcialidad allí, porque...
No, tomás partido, sí, seguro.
Es lo que pasa, que te acordás que yo te contaba en los divorcios, que de repente gente que era tu amiga, deja de ser tu amiga porque te separaste y se va con la otra persona, y porque siente una lealtad hacia el otro, y por ahí no tiene nada con vos, pero a la hora de aconsejar va a primar la lealtad que tiene alguno de los dos. ¿Qué consejo es ese?
Claro, por eso, digamos, lo que se aconseja, y aunque tenga, ¿no?, una red social interesante, bueno, está esto que vos decís, ¿no? Que también escuchan una sola campana, como decimos,
O
y
aunque
la
escuchen las dos,
realidad.
tienen ya seteado quién es el
Sí,
bueno, porque es mi
y
amigo,
sí.
porque es así.
Y además uno está escuchando el relato de su amigo. En terapia, cuando escuchamos un relato, sabemos que es un relato, el relato que nos trae la persona, como decía Freud, la novela familiar, lo que yo armé en mi cabeza, es lo que yo siento. Los otros no sé si sienten como yo los veo. Por eso la terapia, digamos, familiar, esa es muy eficiente porque uno ve el todo. Y uno descubre muchas cosas,
Claro,
por
incluso
ejemplo.
estando juntos en la terapia, hay dinámica
Sí.
de la relación que vos podés percibir, aunque no estés todo el tiempo, por supuesto.
Claro, uno ve otras cosas que si uno escucha solo a una de las personas, a una de las partes, ¿no? Bueno, para eso también está la mediación familiar en conflictos más fuertes. Así que, bueno, cuando algunos se preguntan, ¿y entonces por qué necesitaría terapia si yo le cuento todo a mi amiga? Bueno, yo les cuento por qué. Porque un terapeuta tiene una formación especializada. Hablo de un terapeuta universitario formado, ¿eh? No hablo de otras cosas, como ya dijimos una vez, de cartas o de oro. Bueno, yo no sé, no puedo hablar de lo que no sé. Hablo desde el lugar, digamos, de mis conocimientos. Entonces, un psicólogo que estudió, que se recibió, que hizo su práctica, está entrenado, tiene técnicas de intervención, sabe cómo intervenir, tiene teorías psicológicas detrás. No dice una cosa por decirla. Lo dice porque tiene una teoría atrás,
Sí, digamos que
porque cada
también
paciente es
está
único.
entrenado para la entrelínea. Digamos.
Para la entrelínea, ¿y sabés para qué? Para saber preguntar.
Okay.
Vos sabés que dicen que, pero esto ya hablando de inteligencia artificial, dicen que en el futuro vamos a tener que aprender más a hacer preguntas que a preguntar.
Sí.
Porque viste ahora con inteligencia artificial, con ese chat que hay, que uno puede preguntarle cosas que a veces, bueno, a veces contesta mal, porque no tiene la información, pero cuando contesta bien, depende de cómo vos le hagas la pregunta lo que te va a contestar. Entonces, el terapeuta, corriendo ya la inteligencia artificial, no sé si nos van a correr a nosotros también, pero bueno, siempre gana la empatía, ¿no? Y la transferencia.
Bueno, si no hiciera falta la intervención humana y la preparación académica, no habría jueces. Pondrías lo que dice uno, lo que dice otro en una computadora y la computadora diría inocente o culpable. ¿Qué necesidad de que
Y
alguien
sí.
evalúe, perciba, vea, preste atención a un gesto, se dé cuenta que si alguien está diciendo algo, de repente podría estar mintiendo? No sé, esas cosas que la computadora todavía no puede hacer por ahí.
Sí, a futuro no lo sé,
Por
pero
eso,
bueno,
¿no? Hoy,
más
dije
o menos
hoy.
por ahí. Sí, hoy.
Pero vos podrías hoy, con todo lo que ha evolucionado, poner todo lo que sabés de una paciente y que te haga una evaluación y sea la correcta. Bueno, puede ser correcta, pero puede no. Digo.
Sí, claro, como vos decís, hay gestos que van a escaparse, hay miradas, hay. Mira, yo me acuerdo que cuando yo empecé en terapia familiar, nosotros trabajábamos con cámara Gesell. Entonces, suponete, yo entraba a atender a una pareja, pero detrás mío había un vidrio y un equipo que escuchaba la terapia. Porque en realidad decían que el ojo del observador puede cambiar y tiene que haber otros ojos para que vean el total, o sea, para que vean mi relación con los pacientes. ¿Viste? Es como un ojo más grande. Entonces, una vez, el terapeuta, que era el coordinador, me llamó porque te llamaban por un teléfono y me dijo, pregúntale por qué ella le apoya siempre la mano a él sobre la pierna. Y era para que él no se enoje. O sea, lo que descubrimos con ese gesto Es que ella cada vez que hablaba le ponía la mano en la pierna como para decir, cálmate, cálmate. Entonces hasta los gestos son indicadores de que algo ahí, de que ella tenía miedo de hablar, así.
Ahora, te hago una pregunta que seguramente no tiene una respuesta lineal, o por lo menos no tiene una respuesta fácil. Psicólogos formados en la misma universidad, con los mismos profesores, con los mismos textos, recibidos todos más o menos con las mismas notas, pueden hacer un diagnóstico diametralmente opuesto. Lo mismo pasa con cualquier aspecto de la medicina. O sea, vas a un traumatólogo, te dice una cosa, vas al otro, te dice otra.
Mira,
¿Cómo
se
sabe el
supone que no.
paciente?
No.
No, no, en el supuesto no, pero son seres humanos. Por eso, pensando en esto de la máquina y el humano, la máquina hay cosas que no puede percibir, pero el humano sigue siendo humano, también se puede equivocar.
Mira, hay una evaluación que es un test de personalidad que tiene casi un 95% de confiabilidad. Ese test. Si lo toma un psicólogo en la Argentina y un psicólogo en Japón,
Es igual.
va a dar lo mismo. Es
Okay.
igual. Es igual. Ahora, qué sé yo, en otras escuelas, en la escuela del psicoanálisis, por ahí se llegan, sí, por supuesto, a interpretaciones diferentes. Sí. Y después hay otra cosa, que es la persona del terapeuta. Viste que hay terapeutas, bueno, no sé si viste, porque vos.
No, yo he ido, pero duro poco.
Muy
Ojo, no
poquito.
quiero hablar mal de los psicólogos porque me pasa lo mismo en el gimnasio.
¿Qué te pasa?
Empiezo y a los 2 o 3 meses no voy más.
Claro, no, te falta motivación,
Y debe ser,
pero
qué
bueno.
sé yo.
Sí, te falta motivación. Pero bueno, el tema es que la persona del terapeuta es muy, muy importante. La transferencia que uno haga con el terapeuta, la calidez. O en otros casos, a otros pacientes les sirve un terapeuta más directivo, más serio, ¿sí? Por
Sí.
ejemplo, ese no es mi estilo. Pero hay otros estilos más perturbadores. A mí me cuesta ser más perturbadora. Y cuento una intimidad, no muy íntima, una intimidad, que una vez yo estaba muy obturada, paralizada con una paciente.
Sí.
Yo lo veía bien el caso, pero el equipo no lo veía bien. Entonces me dijeron, ¿por qué yo no le hacía esa pregunta de decir, bueno, está bien, a vos te pasa de todo, pero no pensaste por qué te pasa lo que te pasa? La verdad, no se lo podía decir, no, no sé. Y entonces, un día una de las supervisoras me dijo, mira, vení, vamos a hacer tu genograma en el pizarrón. El genograma es, te hacen hacer así en circulitos, vos haces tu mamá, tu papá, si murió, si no murió. Tus hermanos, después tus hijos, así. Es trigeneracional, si tenés hijos, ¿no? Y si no, bueno, y entonces vos vas hablando de las relaciones y cómo son, y en un momento yo digo, y sí, porque a mí me gusta que todo esté en armonía. Y ahí me dijo, para ahí, eso es lo que te pasa. Yo no quería, yo no podía perturbar a la paciente, ¿entendés?
Sí.
Me costaba confrontar, me costaba. No sé si hacerla enojar, pero qué sé yo, me costaba. Porque la veía, yo decía, la veía tan como desgastada, como tan lastimada, que yo no la quería lastimar. Pero había que lastimarla para que se dé cuenta, para que vea que algo de ella también estaba en todas las situaciones.
Bueno, ahí hay algo que tiene que ver con todas las profesiones y con todos los oficios, que es la experiencia. Vos podés recibirte con las mejores notas, pero hasta que no estés en el terreno de juego, hay cosas que no vas a poder hacer o entender o que vas a cambiar con el tiempo. Me imagino que debe ser igual para todos.
Sí, claro.
Sea,
La
no es lo
formación
mismo una
y la
terapeuta
experiencia.
recién recibida que una que tiene 30 años de consultorio. No porque la que recién se recibió no sepa, no tenga las herramientas para hacerlo, pero la experiencia algo te debe dar.
Sí, muchísimo. Sí,
Más en el
muchísimo.
trato con las personas, porque no es fácil. O sea, puede ser que un tipo que egrese de algo técnico sea tan bueno como otro. Pero bueno, evidentemente en cuestiones humanas o de salud, la experiencia cuenta mucho. Y es algo que un amigo no tiene, experiencia para aconsejar o para orientar. Aparte los consejos, te digo algo, no son en general de la mejor calidad. Son consejos. O sea, como dijiste vos al principio, yo en tu caso haría tal cosa. Sí, por eso sos vos, qué sé yo.
Claro,
Yo no puedo hacer eso que vos decís, porque no soy vos. No lo veo así, digamos.
Claro, para el que está afuera es como más fácil hacer tal cosa.
Sí.
O te dicen, bueno, yo hice esto. Bueno, eso, se basan en su propia experiencia. Bueno, entonces,
sí.
Si volvemos a
sí,
por
sí, sí.
qué. Cuando uno se siente mal, no cuando uno se siente bien. ¿Eh? Yo no estoy hablando de una persona que está feliz y tiene que ir a consultar.
Uh-huh.
No. Entonces, en este caso, el psicólogo es neutral, es más imparcial. Hasta ahí también, ¿no? Porque el psicólogo también necesita a veces supervisiones como la que yo necesité. No. Uno es un ser humano, ¿no?
Claro,
tampoco
no,
sos absolutamente.
No es gratuito, no es gratuita la exposición a los conflictos de otros.
Exactamente, puede tocar algo tuyo.
Uh-huh.
Claro. O puede ser que un paciente te genere antipatía y no puedas. Ahí lo tenés que derivar.
Sí. Bueno, tenés que ser honesto primero, profesionalmente honesto, para darte cuenta de cuando no podés.
Cuando no podés.
Uh-huh.
Que lo ayude otro terapeuta. Bueno, así que, bueno, saber derivar también es otra habilidad que tiene un terapeuta. Y sobre todo, la confidencialidad, el secreto profesional.
Uh-huh.
Porque cuando uno habla con un terapeuta, no es lo mismo que con un familiar o un amigo al que uno le dice no le cuentes a nadie y ese amigo le dice al otro no le cuentes a nadie. Es honesto, somos honestos a veces, pero otras veces es como que decís ni le cuento, ¿no? Pero él no le va a contar a nadie o ella.
Bueno, un caso típico, Silvia, viene una persona y me cuenta un problema. Dice, no se lo cuentes a nadie. Pero vos te preocupás, estás mal por el problema.
Sí.
Y vas a otro amigo y decís, mira, no le digas que yo te dije.
Exacto.
Pero estoy muy angustiado por eso y tenemos que ayudarlo.
Sí.
Ya está, ya ahí se abrió.
Sí. Bueno, a veces eso es bueno.
No, está bien, por eso no lo digo como malo, pero es una cuestión motivante. Che,
ahora,
tal persona está mal, ¿cómo la ayudamos?
No, en ese caso, y más grave aún, cuando nosotros tenemos levantamos el secreto profesional, cuando hay peligro para sí o para terceros, viene un paciente y te dice que se quiere suicidar o que quiere matar a fulanito,
sí.
Vos levantás el secreto profesional. O avisás a la familia o denunciás, bueno, en casos de abuso, en casos de violencia. Ahí no permanecés con el secreto.
Pero sería fantástico que esa persona lo diga y vos puedas actuar, porque si no lo dice, por ahí lo hace y uno no pudo hacer nada en el camino.
Sí, yo
¿no?
creo que es sí, lo peor que le puede pasar a un terapeuta.
Sí.
Algo de ese estilo.
Una vez hablé con un terapeuta, yo estaba en Israel,
¿sí?
Y me dijo que había dejado la profesión porque había tenido un paciente que se quería suicidar y que él
sí.
No solo no lo podía ayudar, sino que casi estaba de acuerdo, que sentía que...
Bueno, eso ahí es otra cosa. Uno tiene que tener una diferencia con el paciente. No puedes estar de acuerdo.
Bueno, por eso, está bien, pero él dice, el hombre se suicidó y yo dejé, no pude seguir. No pude porque me di cuenta que se involucró mal, que bueno...
Claro.
Pero bueno, también otra vez tuvo la honestidad para decir no estoy bien para esto. O sea, no se ve que porque se puede hacer otras cosas desde la psicología. No necesariamente tiene que hacer terapia, psicoanálisis, puede hacer un montón de otras cosas, pero bueno.
No, sí, por eso también hay psicólogos que se especializan en psico-oncología.
Sí.
En pacientes terminales.
En gerontología también hay mucha gente trabajando.
Sí.
Pero no es fácil. No, a ver, para los que no estamos entrenados en eso, no es fácil imaginarse cómo uno no se involucra o cómo hacer para que una persona no termine con la angustia o con el problema metido en su cuerpo. Y es complicado. Me imagino que debe ser una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque habrá casos que uno puede más o menos llevarlos cómodo y debe haber siempre casos que, como dijiste vos recién, me quedé pensando... Por ahí lo que me está diciendo este paciente tiene algo que ver conmigo, con el terapeuta, ¿no?
Sí. Sí.
Y vos te quedás enganchado en ese lugar.
Sí, porque te puede pasar, suponete, que vos no te lleves bien con alguien.
Sí.
¿No? A ver, para ponerte un ejemplo así que que supe. Suponete que vos no te lleves bien con una cuñada,
Sí.
¿no? Y esa cuñada tiene una nuera, no sé. Y a tu terapia viene tu cuñada. No tu cuñada. Una persona que tiene los mismos problemas que tu cuñada, a
Claro.
la que vos no soportás.
Y vos la escuchás a ella, pero te escuchás a vos.
Y vos decís, y esto es lo que mi cuñada dice en otro lugar. Pero ella, esta paciente lo está, no sé si se
Sí,
entiende,
sí,
lo dice
sí.
como muy.
Es como que de alguna manera cambiás los roles y ese problema o eso que te trae un paciente está en tu cabeza siendo lo que te está pasando a vos.
Claro.
Y es muy
Ahí está
complicado.
difícil.
Y es
Ahí
muy
está difícil,
complicado, sí.
porque te querés encariñar con la paciente, pero te es muy difícil.
Sí,
Y
bueno,
difícil.
ahí está el otro tema. Vos antes hablaste de cuando no podés tolerar a un paciente y te cae mal. También hay uno que te cae por ahí demasiado bien. Y hay que ver cómo apartarse un poquitito de eso para poder seguir manteniendo
Claro.
ese espacio de tercera persona y no involucrarse.
Es lo que me pasó a mí en los primeros
Sí.
años, que yo sí estaba involucrada con la paciente, la quería ayudar por todos los medios. Así que, bueno, uno en terapia lo que trata es que la persona desarrolle habilidades para afrontar, ¿no? Que a veces una persona no le puede decir a otra, bueno, basta, porque tiene miedo de perder el amor, tiene miedo de que lo dejen. Eso a veces es muy tratable en terapia. Porque, por ejemplo, a veces hacemos cosas para no perder el amor. Un chiquitito, un nene que tiene que dejar los pañales, ¿por qué los deja? Por amor a los padres, es una ofrenda que les hace. Cuando hace pipí o caca donde le piden, se lo está haciendo a los papás. ¿No? ¿Para qué? Para no perder el amor. Ya arrancamos un poquito así, ofrendando cosas que no queremos. El bebé quiere seguir haciendo en el pañal, el chiquitito. No
Y
tiene ganas.
convengamos que es más cómodo, sí.
Sí, por eso. Y bueno, y lo hace por la insistencia y por no perder el amor de los padres. Pero cuando uno crece y sigue con ese temor, eso se puede tratar porque ese miedo tiene que disminuir. Entonces, si disminuye, uno puede decir lo que siente sin temor a perder al otro. Bueno, eso sería una de las cosas. Después están como consulta las relaciones, bueno, los conflictos en las relaciones, problemas de autoestima. Pero nadie viene y te dice, yo tengo un problema con la autoestima. No te lo dicen porque no se dan cuenta de eso. Uno con las preguntas se va dando cuenta en terapia, ¿no?
Pero los problemas de pareja o de familia son más directos. Puede ser que la razón, la causa, esté más oculta, más escondida. Pero por lo que vienen es algo muy, muy concreto. En general pasa tal cosa.
Sí, concreto a simple vista.
Claro,
Después
por eso
uno
digo,
encuentra
yo vine porque
otras
me pasa
cosas.
esto. Bueno, hay que ver si es eso lo que te pasa. Pero en general esas consultas son, no sé. Por decir un ejemplo, un matrimonio que está por divorciar decide ir a hacer terapia de pareja. Bueno, hay algo
Sí.
concreto. Por alguna razón estamos cerca de divorciarnos. Después habrá que ver por qué, cómo, si se puede seguir o no. Pero digo, ahí hay menos discusión de por lo menos el puntapié inicial, porque dos personas entendieron que necesitaban ayuda y están de acuerdo o no. Alguna vez,
Sí, claro,
¿no?
el tema es cómo separarse,
Sí.
¿no?
Sí.
Los hijos, los bienes. Hay gente que está. Bueno, y después también mucha gente viene por estrés o ansiedad. Pero ya te digo, la gente no sabe que viene por eso. Se sienten mal. Entonces, eso también es muy interesante, porque el que viene por ansiedad o por estrés, que uno lo va a ver, uno lo deduce, ¿no? De lo que cuenta. No dice, vengo porque tengo ansiedad. Es raro eso. Entonces uno lo detecta, o sea, como vos decías, lo diagnostica, más o menos, porque no hay rótulos fijos, no hay cuadros puros, digamos, ¿no?
Sí.
Puede ser ansiedad y algo más, y depresión, no sé. Pero si alguien viene por ansiedad y uno le explica en qué consiste la ansiedad, cómo sube, cómo baja, eso es psicoeducación también que hacemos. La persona sabe lo que le está pasando. Y
Claro.
entonces recurre a técnicas para aliviar esa ansiedad. Viste que ahora se hizo bastante popular el mindfulness, las
Sí.
técnicas de meditación, de respiración, gimnasia, actividad física, muchas cosas para la música. ¿Para qué? Lo que uno va a aprender a terapia, si le va bien con el terapeuta, si le va bien,
O sea, si no soy, si no es yo, si no es Danny
claro,
Salzman,
al que le va bien, lo que aprende es a manejar las emociones, no suprimirlas, porque las emociones, tristeza, depresión, ira, son normales, todos tenemos esas emociones, pero en una cantidad intensa. Es malísimo, tampoco en poca cantidad, porque si tenemos mucho miedo, nos paralizamos, y si tenemos poco miedo, nos exponemos a peligros.
Encontrar el
Bueno,
equilibrio es complicadito.
es difícil esta profesión.
Sí, me quedé
Ahora que estoy
pensando.
hablando con vos, que nadie nos escucha, te
¿Viste?
digo.
Qué loco. Me quedé pensando en aquellos que siempre buscan, digamos, quedar bien, no perder el amor, satisfacer a los demás. Mirá la palabra que te voy a decir. Sobreadaptado.
Sí,
¿Viste?
sí.
Alguna vez escuché a mis psicólogos.
Sí, sobreadaptado.
Sobreadaptado. Bueno.
Esos adolescentes que se portan muy bien, que los padres están súper orgullosos,
Sí.
no es muy común de la adolescencia.
Sí. Bueno, ya sabremos por qué me enteré de esa palabra. 11:58. Ay, es tiempo. Seguramente me ibas a decir, la seguimos en la próxima. Pero bueno, me
Claro.
adelanté. Me adelanté. La seguimos en la
Vos
próxima. Sí.
no me dirijas la sesión, Dani.
¿No? Y si un paciente dice, mira, me voy a levantar 2 minutos antes, no quiero que vos me digas que la seguimos la próxima, esta vez te digo yo que la seguimos la próxima.
No, porque
Te
la
quedás
terapia
dos
la
minutos
decido yo.
más.
La terapia yo te voy a decir cuándo te vas a ir, pero se lo digo más lindo.
Sí, no, tampoco es cuestión, claro, tampoco es
No,
cuestión de pararse en la
no,
puerta
no,
y...
no, quédate un poquito más porque todavía falta algo, qué
Pero,
sé
¿sabés qué pasa, Silvia? Te dice el paciente. Se me va el colectivo. Voy a
yo.
llegar una
Pero
hora más
¿sabés
tarde.
qué? Te voy a decir la verdad. En
Sí.
general, tengo que cortar yo, cosa que a
Siempre es
veces me
así.
cuesta, ¿eh? A
Siempre es
veces me
así.
cuesta.
Mira, las veces que me tocó hacer terapia, siempre hay un momento que no te das cuenta que pasó todo rapidísimo, ni miraste el
Sí.
reloj. Dices, ¿en serio ya pasó este tiempo? Sí,
Sí.
pasó.
Y sí, porque ¿sabés qué? A todos nos pasa. Hablar de uno mismo te hace bien. Es alguien que te está escuchando a vos, únicamente a vos, y está pensando cómo te va a ayudar.
Sí,
Eso es.
ese.
Bueno,
Bueno, la próxima vez voy a tratar de
dejamos
quedarme más
acá.
tiempo. Lo
Dejamos acá.
dejamos acá. Silvia, un abrazo grande,
Un abrazo
gracias.
a todos,
Nos
Dani.
encontramos la
Bueno,
semana que viene.
que
Allí
tengas
está.
fin de semana.
Gracias. Silvia Vagnenco es licenciada en psicología, es nuestra psicóloga de cabecera y con ella tenemos terapia todos los jueves.